La brújula de Galicia. Ángeles San Luis. Onda Cero.
En la onda de Onda Cero y conectamos la brújula de Galicia. Desde hace una hora permanece reunido el Comité Clínico de Sanidad, o casi una hora, comenzó con cierto retraso. Este comité clínico, del que seguro van a salir nuevas medidas para contener el avance del coronavirus en Galicia. Tenemos 5.215 afectados. 5.215 casos positivos. En las últimas horas ha habido 343 PCR positivas. Son 74 menos que el último dato oficial, pero bueno, son 343 aún así. Han aumentado también las hospitalizaciones en nuestra comunidad. Tenemos a 324 pacientes ingresados en los hospitales por coronavirus. 12 más también que el último dato que conocíamos por parte de la Consellería de Sanidad. Y de estos 324, 47 de esos pacientes están en las UCIs de los hospitales gallegos. Así que con este panorama no se descarta ninguna medida. De hecho, está incluso sobre la mesa el posible cierre perimetral de Galicia, de toda la comunidad, porque la situación epidemiológica, ya no solamente la gallega, sino también de las comunidades vecinas, incluso del norte de Portugal, también va empeorando día a día. Se van a revisar medidas que se están aplicando, por ejemplo, en el área sanitaria de Ourense. Allí hay pequeños avances en el ritmo de contagio, pero todavía hay un elevado número de pacientes hospitalizados. Tenemos un deterioro importante, y así os lo hemos venido contando en estos últimos días, en Santiago de Compostela. De hecho, es el área que más preocupa ahora mismo, cuya evolución preocupa más ahora mismo. También deterioro en el área sanitaria de A Coruña, en la de Ferrol, en Vigo, aunque en esta última se ha suavizado en las últimas horas. Bueno, en nada vamos a dar todos los datos un poquito más pormenorizados, más detallados por áreas sanitarias, y vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de los resultados del comité clínico. Además de esta cuestión, es nuestra máxima prioridad, obviamente. Vamos a dedicar una parte importante del programa a hablar del corredor ferroviario atlántico. En los últimos días, el Gobierno central confirmaba que van a triplicar la inversión en el del Mediterráneo. Y claro, aquí ya están encendido todas las alarmas, porque nada se sabe del corredor ferroviario atlántico, y es una infraestructura de máximo interés económico empresarial para Galicia, en realidad para todo el noroeste de España, e incluso más allá, diría yo, que también de interés para Portugal. Como siempre, gracias por acompañarnos, por hacernos compañía, porque la soledad no existe si la radio está encendida. Somos Onda Cero. Cada vez que se reúne el comité clínico siempre decimos que vamos a estar muy atentos a los resultados que pueda dar de sí, que si hay algún resultado, pues os lo contaremos a lo largo del programa, pero lo cierto es que suelen ser reuniones bastante largas, así que probablemente finalicemos el programa La Brújula de Galicia sin saber exactamente cuáles van a ser las nuevas medidas, las nuevas restricciones. Sería una sorpresa que terminase antes de las 8 de la tarde, así que os lo iremos contando a lo largo de la programación y de los servicios informativos de Onda Cero. Pero bueno, Ramón Castro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángeles.
Aquí estamos y vamos a intentar componer una fotografía del estado actual de Galicia, epidemiológicamente hablando.
Pues tal y como bien dices, estamos esperando al comité clínico. La verdad es que hay mucha expectación en Galicia, especialmente en las zonas más sensibles, en donde ha crecido el número de contagios. También estamos atentos a las medidas que se puedan adoptar por parte del Gobierno de España. Se está hablando de esa posibilidad de decretar un toque de queda, según el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Para ello, sería imprescindible decretar previamente el estado de alarma. Eso sí, los juristas no se ponen de acuerdo en ello. Aquí hay muchas aristas jurídicas. Se le preguntaba hoy al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y venía a decir que antes de pronunciarse a favor o en contra, Feijóo pide que el gobierno se aclare, especifique en qué consistiría el toque de queda.
¿Toque de queda es impedir que la gente pueda estar en la calle? ¿Toque de queda es cerrar los establecimientos de todo tipo entre una hora y otra hora en la madrugada? ¿Toque de queda son las dos cosas a la vez? toque de queda es hacer eso en aquellos lugares donde el parámetro y la incidencia supere los 500 en los últimos 14 días.
Bueno, pues estamos pendientes de las medidas aquí en Galicia y también de lo que se decida, en este caso por parte del Gobierno central. Así que vamos a dar ahora algunos datos de forma resumida de las áreas sanitarias para que cada cual sepa más o menos cómo está su área sanitaria. Vamos a empezar por Ourense. Sigue siendo la que acumula más casos positivos. Tenemos 1.407. Es una cifra, eso sí, que va a la baja. Pero se mantiene el número de PCRs positivas en las últimas 24 horas. Esto tiene una doble interpretación. No suben, pero bueno, tampoco bajan. Eso sí, lo que no baja es el número de pacientes ingresados. Al contrario, tenemos 108 pacientes en distintas unidades, 4 más que el último dato oficial, y 15 personas ingresadas también en la UCI de los hospitales ourensanos.
Y Ángeles, la situación epidemiológica en el área sanitaria de Santiago continúa deteriorándose. De hecho, es el área con un mayor número de PCR positivas. En las últimas horas hablamos de 87. Es una cifra que sube día a día, indicativo de que el contagio no está controlado. Hay 813 casos positivos, 51 más que ayer, 47 hospitalizados, 7 de ellos en la UCI.
Pues esa es la situación en Santiago de Compostela y también se ha deteriorado últimamente el área sanitaria de A Coruña, porque después de unos días de tregua ha subido el número de casos en esta área sanitaria. Estamos en 876 y además el número de PCRs también va en aumento, las positivas 62. Otro dato negativo es que hay 2 personas más hospitalizadas en el área sanitaria de A Coruña, 51 pacientes en distintas plantas, 9 en las UCI. Y en el área sanitaria de Ferrol pues también se ha vivido un incremento de casos en las últimas horas, 238 positivos, 13 hospitalizados, 2 de ellos en las UCIs, aunque el punto positivo que hemos encontrado en el área sanitaria de Ferrol, al menos, es que el número de PCRs positivas sí que ha bajado con respecto a las últimas 24 horas.
Y preocupa el área sanitaria de Vigo, 40 casos más en las últimas horas, hasta llegar a los 831, aunque el número de PCRs positivas ha bajado un 50% con respecto a ayer. Las hospitalizaciones se mantienen. 29 pacientes en planta y 7 en UCIs, mientras en Pontevedra las cifras son muy similares a las de ayer. 481 casos, 20 hospitalizados en planta, 4 de ellos en la UCI. Pero aún queda por saber la incidencia que va a tener un nuevo brote en el complejo hospitalario de Pontevedra, porque 6 pacientes oncológicos han dado positivo por coronavirus. El Sergas ha activado el cribado de todo el servicio de oncología en el hospital provincial. Fuentes sanitarias elevan ya a 8 el número de personas afectadas. Vamos a conocer más detalles, más datos, desde Onda Cero Pontevedra, Susana Pedreira.
O Gromo no servizo de urxencias de Montecelo súmase agora este segundo no servizo de oncoloxía do Hospital Provincial. 6 pacientes están en corentena, son os casos confirmados de forma oficial polo Sergas, aínda que outras fontes sanitarias se elevan xa a 8 o número de casos positivos por este gromo. Serían 6 pacientes, un acompañante e unha enfermeira. Os 6 pacientes oncolóxicos foron trasladados a dependencias de hospitalización COVID habilitadas desde o inicio da pandemia no Hospital de Montecelo. O Sergas defende que tras a detección do primeiro positivo neste servizo, a xerencia activou o cribado do resto de pacientes, así como do persoal desa unidade de hospitalización, na que se procedeu ademais a limpeza intensiva, a desinfección nas habitacións e tamén nos espazos comuns. O servizo de oncoloxía do provincial non foi pechado a pesar deste gromo, explica o Sergas, que mantén a súa continuidade asistencial recibindo controis preventivos de xeito programado.
Bueno, y finalizamos en el área sanitaria de Lugo este repaso. La verdad es que se mantiene más o menos estable, aunque han tenido algunos casos más. 497 ha llegado a esa cifra el área sanitaria de Lugo, pero bueno, las PCR positivas van a la baja y se mantiene. Incluso hay una persona menos hospitalizada en las últimas horas en el área sanitaria de Lugo. Y lo que preocupa también es la situación en los colegios. El área más afectada, el área educativa en este caso, podríamos decir, más afectada es la de Ourense. Hay 157 positivos en los centros escolares y además tenemos un centro más cerrado, una escuela infantil cerrada más, así que son 2 en total. Se trataría de la escuela de Celanova, la escuela infantil Mariana de Celanova, ya lleva unos cuantos días cerrada, y también se ha cerrado la escuela infantil de Bóboras, también por caso positivo en esta escuela infantil, como decimos, en Ourense, en la provincia de Ourense. En el área de Vigo, en la zona de Vigo, también hay más de un centenar de afectados de positivos vinculados a los centros escolares y 7 aulas cerradas. Y la verdad es que están rondando, pues, la zona de Santiago también está rondando el centenar de positivos, también la zona de A Coruña. Va preocupando porque poco a poco vemos como cada vez hay más casos positivos en los centros escolares. Bueno, pues este es el panorama, esta es la fotografía de las últimas horas en Galicia. También habitualmente damos voz a aquellos sectores, que es porque claro, la crisis del coronavirus tiene dos vertientes, la sanitaria y también la económica. Y también periódicamente damos voz a aquellos sectores que se están viendo golpeados especialmente por la crisis sanitaria. Hoy nos ha llamado la atención una protesta. No suelen movilizarse y por eso les vamos a destacarlo. Nos ha llamado la atención una protesta que han realizado los estilistas, los barberos, las peluqueras, los peluqueros. En A Coruña, por ejemplo, hemos visto como un centenar se concentraban, con distancia de seguridad, todas las medidas de seguridad, en la Plaza de María Pita, en A Coruña. Hermen Porteiro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque no soléis realizar este tipo de movilizaciones, ¿eh? Sois un sector bastante callado.
Pues sí, la verdad es que somos un sector que tenemos, hasta ahora hemos tenido muy poquita unión y bueno, debido a este confinamiento pues nos ha resurgido pues el ponernos en contacto pues un grupo de peluqueros y tener esta iniciativa de mencionarnos y de unir a todo el gremio.
Uh-huh. Vosotros, claro, sois un sector que ha visto cómo su volumen de trabajo también ha menguado durante los últimos meses. Pensemos que para vosotros muchas veces esta época, lo que solían ser época de vacaciones para algunos, para vosotros era de muchísimo trabajo, con las bodas, las comuniones, ¿no?, los bautizos, eventos de todo tipo, y eso lo habéis tenido que notar.
Efectivamente. Primero, pues hemos sufrido pues ese tiempo de confinación para, pues bueno, nos ha perjudicado bastante, como a todos los sectores, por supuesto. Y bueno, luego, pues claro, eso es lo que estamos diciendo, las medidas de seguridad. Hay locales de compañeros incluso que no tienen unas que no dan las medidas para poder trabajar todos los empleados. Y bueno, locales pequeños que a veces, pues, resulta muy muy complicado el poder trabajar con un volumen de gente pues bueno, normalito, porque sí que es verdad que se empezó a trabajar un boom de gente, una lista de espera muy grande, pero muy difícil empezar a trabajar con esas medidas, claro.
Uh-huh. Y pedís, bueno, proponéis una medida muy concreta, ¿no?, para aliviar esta situación. ¿Cuál es?
Claro, a ver, pues debido a esto, pues además que estamos pasando, estábamos saliendo de una crisis que es la del 2012, que nos han subido el IVA pues al 21, del 10 al 21. Realmente pues no estábamos unidos para reclamar esto, estábamos pues intentando que nos devuelvan este IVA, que no es nuestro IVA, no somos un sector de lujo, por lo tanto no tenemos que pagar ese 21%. Uh-huh. Y bueno, pues ha resurgido pues debido a que nos costó muchísimo pues seguir para adelante con esa crisis del 2012, que muchos negocios han cerrado. Y bueno, ahora nos hemos planteado pues un grupo de peluqueros que se llama Creer en Nosotros, el pues hablar pues del IVA y que uh-huh. nos devuelvan nuestro IVA para por lo menos poder pues seguir abriendo nuestras puertas.
Además, es un movimiento este de Creer en Nosotros que se ha extendido a distintas partes de España, ¿no?
Sí, pues somos este Creer en Nosotros, somos un grupo de peluqueros de toda España. Hemos creado un evento de concentración, pues somos 25 concentraciones a día de hoy las que hemos hecho. Es verdad que son pocas, poca unión todavía, pero bueno, fue muy poquito tiempo, la verdad, menos de 4 meses pues hemos creado este uh-huh. grupo, hemos pues poder llegar pues a un poco al gremio y bueno, pues es favorable. Hoy uh-huh. María Pita, por ejemplo, pues bueno, estaríamos pues unos 150 peluqueros Por lo tanto, bueno, pues es bastante favorable.
Uh-huh. Bueno, por lo menos en el día de hoy se ha hablado de las peluquerías y de los estilistas. Y eso es importante también, situaros ahí, ¿no? Sí. Entre los colectivos que están ahí con la mano diciendo, oye, que nosotros lo estamos pasando mal, ¿no?
Exactamente, que nos tenían pues como olvidados y en el momento que de confinamiento nos han puesto pues que ahí en primera línea para abrir, bueno, pues efectivamente somos un sector uh-huh. esencial. Y lo hemos mostrado, por lo tanto, pues que nos tenga un IVA pues adecuado a lo que somos, un sector esencial.
Uh-huh. Bueno, pues Hermen Porteiro, mucha suerte pues, para todo el colectivo.
De todas maneras, quería decir, sí. si me permite, bueno, pues que ha sido exitoso, aparte de la unión que hemos hecho, ha sido exitoso porque, bueno, delante del ayuntamiento, nos ha recibido allí Inés Rey, que es la alcaldesa del ayuntamiento. José Laje también nos ha recibido, que es el delegado de Hacienda. Tenemos una concertado para el lunes, pues una entrevista allí, bueno, una reunión con uh-huh. ellos para ver qué pueden hacer para poder subsanar este tema.
Uh-huh. Bueno,
eso
pues
es
entonces,
muy importante, sí. Y por supuesto, muchos medios que nos están apoyando, que eso es súper importante, claro.
Bueno, pues poco a poco, a ver si vamos saliendo. Hermen, gracias por atendernos.
Pues muchas gracias por darnos voz, muchas gracias.
Bueno, la verdad es que realmente casi hay que preguntar qué sector no lo está pasando mal con esta pandemia, ¿verdad, Ramón? Porque yo decía, le damos voces a algunos de los sectores. Bueno,
sí,
es que realmente...
Todos.
Sí, todos, realmente, bueno, y aquí tienen cabida, claro que sí, en la brújula de Galicia. Más cosas, además del coronavirus. Bueno, en el Parlamento gallego se ha constituido por tercera vez la Comisión de Investigación de las Cajas de Ahorro. Ya lo decíamos en las últimas horas, en el día de ayer, que iba a salir por unanimidad, porque estaban todos de acuerdo, sí que ha habido debate entre los grupos, pero finalmente, bueno, pues ha habido unanimidad de Partido Popular, Bloque Nacionalista Galego, Partido Socialista, para abrir por tercera vez, la Comisión de Investigación por la fusión de las cajas gallegas.
Uh-huh. Y Ángeles, antes hablabas de peluqueros, otro gremio que también tiene muchos oyentes ondaceros en el ámbito de los taxistas.
Ah, sí.
Menudo susto tuvo esta mañana una taxista de Santiago. A 7 de la mañana recoge a dos individuos en las inmediaciones del Hospital Clínico y les dice que los trasladen hasta el Estedo. A punta de navaja atracan a esta mujer, que incluso termina lanzándose del vehículo, y finalmente el coche apareció por la zona del Estedo y...
Estedo Arzúa.
Por ¿no? la más bien tirando hacia Boqueixón.
Boqueixón, concello, sí. De Boqueixón.
Bueno, no está mal desencaminada, pero bueno. Hacia Boqueixón.
Pero es concello de Boqueixón.
Efectivamente, concello de Boqueixón. ¿Dónde está? Las tartas del Estedo, riquísimas, por cierto. Ya nos pueden enviar algunas, aquí recibimos, ¿eh?
Bueno.
Tartas. Bueno, en fin, a ver. Escucha la conversación que mantuvo María Teijeiro, nuestra compañera María, sí. Teijeiro, con Jesús García, que es el presidente de los taxistas de Santiago, que de esta forma nos narraba el periplo que desgraciadamente tuvo que vivir esta mujer esta mañana.
Pues mira, el servicio son una pareja, un chico y una chica, que cogieron el taxi en el Hospital Clínico sobre las 7:20 de la mañana, más o menos. El chico portaba una muleta, ¿no? Y tal, bueno, parece ser eso. No le creó desconfianza, digamos, a la chica en este caso, que era la conductora del taxi. Y nada más, bueno, se dirigieron hacia la zona del Estedo, pasaron un poquito, y después de pasar la zona del Estedo fue cuando, bueno, le sacaron una navaja. Y bueno, pues ya la empezaron a meter por pistas y tal. Se perdieron ellos mismos incluso, no sabían en dónde estaban, y al final, bueno, vinieron a salir otra vez a la General, que es de la carretera de Santiago a Orense, casi llegando allí a lo que es el motel, que hay allí pasando el Estedo. Allí la chica lo que hizo, como ya vio que había coches, incluso circulaba un camión detrás, fue nada, dio un frenazo y se tiró del coche en marcha. Que, por cierto, casi fue atropellada por el camión que venía detrás. Y bueno, paró un vehículo, ya se dejaron a la Guardia Civil y bueno, y... Por la última noticia que tengo, que ya han detenido a esta pareja, justamente pues intentando robar otro vehículo delante de la parrillada Obreixo. O sea que se ve que se se hicieron del taxi pues en las cercanías e intentaron robar otro vehículo. La compañera, a pesar de haber ido al hospital, bueno, tiene algunas lesiones, pero bueno, ya fue dada de alta, ¿vale? O sea que bueno, se encuentra bien, que es lo más importante, ¿no? Intentar robar otro coche en el mismo pueblo, se ve que no, muy lejos con él, que no fueron, ¿no?
¿Cuáles son las características del vehículo?
Pues es una Volkswagen Caddy, es el quinto atraco que tenemos, y por las características y las identificaciones, el hombre, el varón, era el mismo en casi todas las ocasiones.
¿El quinto atraco en cuánto tiempo?
En dos semanas. En dos semanas llevamos cinco atracos. Tres de ellos a punta de navaja. Y parece ser por este mismo individuo, ¿no? O sea que, bueno, algo está fallando cuando esta persona sigue estando continuamente una y otra vez en la calle.
Bueno, cinco atracos en dos semanas y este de película, ¿eh? Nos alegramos de que esa compañera taxista, que se encuentre bien, menuda sangre fría tuvo para actuar, ¿eh? Eso de lanzarse, sí. Madre mía, la verdad es que a ninguno nos gustaría vivir una experiencia similar, ¿eh? Así que le enviamos todo nuestro ánimo para que se recupere. Físicamente está bien y, bueno, mucho ánimo también para recuperarse, incluso ya moralmente y anímicamente, porque eso, esa es otra. Se notaba incluso en esta conversación con nuestra compañera María Teijeiro la emoción y la tensión, claro, ¿verdad?
Desgracia, sí. Y el colectivo de los taxistas, desgraciadamente, sabe lo que son muchas veces las desgracias.
Estamos viviendo cosas que parece de los 80.
Sí, ¿verdad? Estamos como una regresión extraña.
En el tiempo. Bueno. Sí. Ramón, una cosita más y ya.
Te cuento dos titulares. La Xunta presentará los presupuestos antes de diciembre y va a aprobar 2.741 plazas de función pública.
Para el 2021.
Y los juzgados, en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, estima el recurso de Vigo y ha revocado la sentencia que anulaba el empadronamiento para obtener el PAS Vigo.
Del transporte por autobús entre Vigo y su área metropolitana. Ramón, gracias.
A ti.
Hasta luego, 7:30.
La brújula de Galicia, Onda Cero.
Central Lechera Asturiana, en colaboración con Ternera Asturiana IGP y Onda Cero, busca el mejor cachopo casero de España. Entra en auténticocachopoasturiano.es para participar en el campeonato. Solo tienes que cocinar un auténtico cachopo asturiano preparado con queso de Central Lechera Asturiana y Ternera Asturiana IGP. Sube un vídeo de tu elaboración y llega hasta la final. El ganador tendrá un premio de 3.000 euros. ¡Anímate a participar!
Días en el séptimo encuentro Corredor Ferroviario del Mediterráneo, organizado por el diario Expansión, sucedía lo que vais a escuchar. El secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, decía lo siguiente.
Es verdad que el gobierno de España, desde luego, desde que el ministro Ábalos está al frente de esta cartera, hemos pensado que efectivamente el corredor es un vector de muchas cosas, de competitividad y de reducción de gases de efecto invernadero, y hemos licitado en torno a 2.100 millones de euros y además hemos ejecutado en torno a 750 millones de euros. Bien, pero eso no es suficiente. Todos los que estamos ahora siguiendo esta conferencia o esta reunión importante para España, todos sabemos que al corredor le queda todavía y que el corredor necesita esa inversión por los elementos ya conocidos y que he señalado y por las nuevas vulnerabilidades que queremos atajar y para tratar de que sea también un vector contracíclico del momento que vive la economía española en este momento. En ese sentido, lo que les puedo decir es que los fondos europeos más el presupuesto va a implicar que entre 2020 y 2022 vamos a triplicar la inversión en el corredor mediterráneo en relación a lo que se viene haciendo estos últimos años. Eso va a implicar un efecto en el corto plazo directo en la economía española. Nosotros calculamos que eso va a incrementar el PIB de España en torno a 7.000 millones de euros, en torno al 0,6 puntos porcentuales del PIB.
Bueno, pues hemos querido que escuchéis íntegro esa declaración de Pedro Saura, del secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en el cual se dice que se va a triplicar la inversión al corredor ferroviario del Mediterráneo hasta el 2022. Hace referencia Pedro Saura a los presupuestos generales del Estado. Ya sabéis que han empezado los contactos entre el Gobierno central y distintos grupos parlamentarios para ver si esta vez son capaces de aprobarlo. Y también a la propuesta que España presentó la semana pasada a la Unión Europea, es la propuesta sobre el destino que España le va a dar a los fondos que se espera recibir de Europa. Bueno, en su momento, lo cierto es que ya por parte de Fomento se avanzó que el sector ferroviario y también acciones relacionadas con la política de vivienda serían dos de los protagonistas de la propuesta española, de esa propuesta que se iba a llevar a la Unión Europea. Hemos conocido lo que es relativo al corredor ferroviario del Mediterráneo. Nosotros hemos intentado confirmar con el Ministerio de Fomento si en ese documento también figura alguna partida para el corredor ferroviario del Atlántico, que es fundamental para nuestra economía, la de todo el noroeste peninsular, y fundamental también para poder emprender acciones coordinadas con Portugal para convertirnos en la puerta europea del continente americano, por ejemplo. Bueno, hemos pedido esa información, pero todavía no hemos obtenido respuesta. Si hay noticias, por supuesto que os las daremos. Así que de momento lo que hay es que el corredor ferroviario del Mediterráneo va a haber triplicada su inversión en los próximos años. Y del corredor ferroviario del Atlántico, pues nada se sabe. Así que este es un anuncio que la verdad ha soliviantado bastante en Galicia. En el programa Más de Uno Vigo, Rubén Rey recogía algunas de esas primeras reacciones, ese malestar. Lo escuchamos. No tenemos ahora esa crónica, vamos a ver si la recuperamos más adelante. Tenemos, eso sí, una comunicación para acercarnos un poquito más al corredor ferroviario atlántico. Saludamos a Miguel Rodríguez Bugarín, es ingeniero, es profesor en la Universidad de A Coruña, experto en el sector de los ferrocarriles, miembro del Colegio Oficial de Caminos, Canales y Puertos. Señor Rodríguez Bugarín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a intentar hacer esta conversación lo más divulgativa posible, porque a veces damos por hecho que todo el mundo sabe, ¿no? Muchos de los conceptos que manejamos en nuestro día a día, en la actualidad de la jornada y demás, dentro de debates políticos, y al final pues puede haber alguna persona que se pierda algunos aspectos. Así que la primera pregunta es muy sencillita. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del corredor atlántico, del corredor ferroviario atlántico?
Bueno, pues nos estamos refiriendo a una actuación de la Unión Europea donde lo que está haciendo es señalar 9 corredores en toda Europa. 9 corredores donde lo que se trata es de favorecer el transporte ferroviario de mercancías. El hecho de que los trenes de mercancías puedan circular mejor. Para que se haga una idea y se hagan una idea nuestros oyentes, todos tienen seguramente la experiencia de que cuando viajan en tren, normalmente los trenes de viajeros tienen prioridad sobre los trenes de mercancías, ¿de acuerdo? Y los trenes de mercancías así tienen que esperar en las estaciones a que pasen primero los trenes de viajeros. Eso hace, entre otras muchas cosas, hace que el transporte ferroviario de mercancías hoy en día no sea competitivo. ¿Qué ocurre? Que la Unión Europea lo que quiere es desarrollar este transporte porque ve, primero, que es muy eficiente desde el punto de vista energético. Para que se haga una idea, para mover una mercancía, una tonelada de mercancía por ferrocarril, solo hace falta 3 kilos de fuerza. Mientras que si es en un sistema, por ejemplo, por carretera, pues estamos ya hablando de unos 12 kilos. Es decir, hablamos en que utilizamos menos energía para mover el mismo tonelaje. Ajá. Y luego, además, nosotros tenemos una capacidad tremenda. Usted se da cuenta que en un tren podemos meter muchos vagones y, por lo tanto, transportar una gran cantidad de mercancía. Eso hace que el precio, el coste, digamos, de transportar la mercancía sea muy bajo. Y como el coste de transporte es uno de los costes que inciden en los productos, yo puedo ser muy competitivo en mi empresa y fabricar un producto extraordinario por un coste relativamente bajo. Pero si para llevarlo al mercado tengo que gastar mucho dinero, pierdo competitividad. Y dese cuenta que hoy en día, en esta aldea global en la que estamos, competimos en mercados que están muy lejos de nosotros. Entonces, por eso la Unión Europea, desde ese punto de vista, quiere favorecer la competitividad de las empresas europeas a través de favorecer ciertos sistemas de transporte, en particular el transporte ferroviario de mercancías. Uh-huh. Y como le digo, lo que ha hecho ha sido señalar 9 corredores en toda Europa donde, digamos, van a facilitar el transporte de mercancías.
Uh-huh. Bueno, pues con esta explicación que nos acaba de dar también nos ha quedado clara la importancia que supone para el sector empresarial económico gallego que se potencie nuestro corredor ferroviario atlántico. Nos decía que hay 9 en la Unión Europea. ¿Cuántos tenemos en la península ibérica?
En la península ibérica tenemos 2. Inicialmente hubo una, digamos, una especie de competencia porque hubiera 3. Le digo primero cuáles son los 2. Sí. Los 2 que existen actualmente es lo que conocemos como el corredor mediterráneo, que en España va desde Algeciras, sigue todo hasta Almería. Si se imagina el mapa de España, seguimos por Murcia, Valencia, Castellón, Tarragona, Barcelona y ya salimos por la frontera de Francia. Ahí nos vamos hacia Marsella, nos vamos hacia Lyon, vamos hacia el norte de Italia, Turín, Milán y ya continuamos incluso hacia Budapest. Es decir, estamos hacia Hungría. Como ves, se trata de una especie como de grandes autopistas ferroviarias, sí, sí, especialmente destinadas a las mercancías, como ve, con una óptica europea. El corredor atlántico. El corredor atlántico nace en Portugal, en la península ibérica, es decir, une los puertos de Sines, de Leixoes, en Oporto, continúa hacia lo que es Valladolid-Madrid y continúa desde Valladolid actualmente, le digo un poco lo que hay aprobado, continúa de Valladolid hacia el País Vasco, Burdeos, El Le Havre, París, y ya nos vamos hacia Alemania, hacia Mannheim, ¿de acuerdo? Estrasburgo, Mannheim. Le digo lo que hay actualmente aprobado, porque el Parlamento Europeo el año pasado, esto lo que ha hecho ha sido aprobar la extensión del corredor atlántico, de tal manera que la línea ferroviaria que une Coruña con Vigo, Vigo con Ourense, Ourense-Monforte, Monforte-Obarco, Obarco, Ponferrada, León, Palencia, es decir, nos vamos hacia Venta de Baños, sí, para unirnos al corredor atlántico. Esa extensión, junto con lo que es la León-Gijón, también ha sido aprobada. Aún falta por finalizar todo el proceso, que como se dan cuenta nuestros oyentes, sí, pues en la Unión Europea es relativamente largo y exhaustivo, pero en principio ya está aprobado por el Parlamento y, por lo tanto, suponemos que en pocos meses pasaremos a formar parte de ese corredor atlántico, que, como ve, nos permite poner trenes que van a circular desde Galicia o desde Portugal en Centro Europa.
Claro, sí, yo recuerdo además esa lucha que teníamos a nivel político y también de nuestro sector empresarial y demás para conseguir que nos incluyesen dentro del corredor atlántico. Lo recuerdo perfectamente porque el trazado se revisa, ¿no?, cada ciertos años.
Sí, en concreto en este caso, el trazado, digamos, lo que es más que el trazado, lo que son los diferentes tramos que configuran el corredor, está contemplado dentro de un reglamento europeo. Es el reglamento actualmente el 1316/2013, que básicamente es un reglamento muy curioso y también es una parte muy importante y que nos afecta mucho, y por eso ve también por qué, digamos, todos los organismos, todas las instituciones han defendido incorporarnos a este corredor, porque este reglamento, como le digo, lo que hace es plantear un mecanismo de financiación. Es decir, lo que aporta es dinero, fondos, para poder mejorar esas líneas de ferrocarril, para poder modernizarlas. Y precisamente en ese reglamento es donde aparecen descritos los corredores europeos. En el 1316, que se hizo en el 2013, no estábamos aún. Con estos movimientos de todas las instituciones, empresarios, grupos de de interés, esto se ha conseguido introducir y ahora que ha cambiado, digamos, lo que es el marco de financiación de la Unión Europea, que empieza ahora en el 2021, sí, automáticamente se es, y es precisamente lo que se ha aprobado un nuevo reglamento con lo que se conoce el mecanismo Conectar Europa para este nuevo periodo presupuestario, el que empieza en el 2021 y yo creo que llevará hasta el 2027, 2028. Uh-huh. Entonces, en ese periodo hay fondos y ahí en ese reglamento, en el nuevo reglamento que es, cuyo borrador se ha aprobado, es donde aparece ya las líneas ferroviarias, la de Galicia, sí, y evidentemente también la extensión a Asturias.
Estamos charlando con Miguel Rodríguez Bugarín. Ahora vamos, claro, es que esto es un poco triste que dentro del mismo país tengamos que tener esta competencia, pero vamos a hacer una comparativa entre el corredor atlántico versus corredor del Mediterráneo. ¿Cuáles son las cifras de cada uno y lo que aportaría Galicia con esta extensión? Claro, nosotros ahí ya nos incluimos en la extensión. Nosotros como si ya estuviésemos en esa extensión.
A ver, el problema y sobre todo no es tanto un poco la aportación. Dese cuenta que esto básicamente son lo que plantea es una oferta de transporte. Es tener o no tener una comunicación eficiente y, y cuando digo eficiente quiero decir que cuyo coste para el que utiliza ese modo de transporte va a ser bajo, ¿de acuerdo? Tener esa capacidad de poner nuestros productos en Centro Europa. Y esa es, desde mi punto de vista, la gran virtud que tienen los corredores. Desde ese punto de vista, el hecho de que podamos utilizar un corredor para poner nuestros productos en Europa es algo esencial para la competitividad de nuestras empresas, de las empresas que hay en Galicia, de las empresas que hay en el norte de España. Desde ese punto de vista, es cierto, y es una cosa que es preocupante, nos lleva una gran ventaja el corredor mediterráneo. En el corredor mediterráneo ya se han hecho muchas actuaciones. En estos momentos están haciendo actuaciones relativas, por ejemplo, a cambio de ancho de vía, que va a permitir que puedan circular trenes sin hacer ningún tipo de parada en la frontera para poder pasar desde España directamente a Francia, a Italia, a Alemania. Y sin embargo aquí esto pues estas actuaciones aún no han sido definidas, ¿de acuerdo? O sea, aún están por definir. Desde ese punto de vista, la Unión Europea lo que desea es tener esas superautopistas, digamos, de trenes de mercancías, ¿de acuerdo? Y luego, evidentemente, cuando usted, y no rehuyo evidentemente su pregunta, esto cuando usted me dice, bueno, ¿y quién puede utilizarlas? La puede utilizar todas las empresas esto que están dentro de lo que es nuestro tejido productivo, el tejido productivo regional. Evidentemente, si no hay infraestructura, no va a haber esos servicios. ¿Entiende lo que quiero decir?
Sí, sí, sí.
Por eso es difícil evaluar a priori cuáles pueden ser las cifras. Si ahora usted me dice, Miguel, ¿cuántos trenes circulan entre Galicia y París? Yo le digo que ninguno. ¿De acuerdo?
Sí,
claro.
Sí.
Sin embargo, es cierto que si efectivamente podemos hacer todas estas actuaciones, evidentemente habrá ese tipo de trenes en la medida en que también haya una demanda. Y esa demanda evidentemente se va a producir si tenemos servicios competitivos. Uh-huh. Eso es lo que está peleando todo el sector mediterráneo. Fíjense que simplemente lo que son los empresarios de Valencia son uno de los principales locomotoras, y permítame que lo diga así, de este proyecto, porque son muy sensibles y se dan cuenta que para llegar a Centro Europa la vía que puede resultar más competitiva es la ferroviaria.
Bueno, también necesitaríamos a lo mejor un compromiso del gobierno de España también para el corredor ferroviario atlántico, ¿no? A lo mejor más compromiso por parte del sector empresarial y también a lo mejor que se nos mire un poquito para aquí, porque España también podría aprovechar como una potencialidad esa coordinación con Portugal que le traería, conllevaría formar parte del, o que se potenciase ese corredor ferroviario atlántico. Seríamos la puerta europea América.
Sin duda, y le comento, ha tratado usted en su intervención dos o tres puntos que son muy importantes. Mire, lo primero, ¿Quién tiene que pedirlo? Quien tiene que pedir el corredor ante la Unión Europea es el gobierno de España. Son los gobiernos realmente los actores, digamos, de este tipo de actuaciones ante la Unión Europea. No lo es ni los empresarios ni los gobiernos regionales. Todos ellos lo que son digamos, agentes interesados. Son, evidentemente, protagonistas de un futuro transporte donde van a intervenir, que deben demandar evidentemente al gobierno de España, al gobierno nacional, que es el único interlocutor que, digamos, tiene la Unión Europea. Mm. El tema de Portugal, sin lugar a duda, yo creo que hay, no solamente tenemos efectivamente empresas con una capacidad muy importante, y yo creo que está totalmente acreditado y todos tenemos en la cabeza, incluso con la, fíjese, con una cuestión tan fuera de lo que estamos hablando como puede ser la cuestión de la pandemia, ¿de acuerdo? Como hay empresas gallegas que están desarrollando productos farmacéuticos para combatir, para digamos, o sea, tenemos empresas muy buenas que lo que necesitan es, digamos, infraestructura, capacidad para poder llegar a los mercados.
Sí.
Eso por un lado, pero usted lo ha dicho también muy bien. Tenemos además una fachada atlántica, tenemos el océano Atlántico que nos une con América. Y tenemos unos puertos donde he de decirle además que los corredores de transporte, los corredores ferroviarios de transporte, la Unión Europea señala que básicamente tienen que tener una naturaleza intermodal y en particular tienen que estar conectados con los puertos, porque se entiende que los puertos son las principales plataformas logísticas que uno puede encontrarse, digamos, dentro de un territorio. Y fíjense, desde lo que es Coruña hasta Vigo, ¿qué puertos tenemos? Fíjese que continuando, como usted muy bien señala, hacia el sur, hacia Portugal, tenemos los principales puertos de lo que es la fachada atlántica de la península ibérica. De tal manera que podemos transportar desde esos puertos mercancía que salga de Europa hacia América o que venga de América hacia Europa a través precisamente de esos puertos, utilizando lo que es la continuidad natural del transporte marítimo, que es el transporte ferroviario. Un barco hoy en día, esto transporta miles de contenedores. Eso no se puede transportar de otra manera, sino en varios trenes, ni en uno tan siquiera. Tiene que ser en numerosos trenes. Es el único modo de transporte terrestre que permite llevar, ya ve que con la afluencia de varios trenes, lo que transporta un barco. Pues bien, esa es también otra de las potencialidades que tenemos y es otra de los argumentos que incide, digamos, en que estemos en ese corredor atlántico.
Bueno, pues yo creo que ha resultado una charla muy interesante y muy esclarecedora también. Miguel Rodríguez Bugarín, ingeniero, es profesor en la Universidad de A Coruña, experto en el sector de ferrocarriles, es miembro del Colegio Oficial de Caminos, Canales y Puertos de Galicia. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes.
Sí, vamos a recuperar esa crónica con las voces que recogía nuestro compañero Rubén Rey en Más de Uno Vigo en torno a las repercusiones o la respuesta que se ha dado aquí en Galicia a ese primer anuncio de esa noticia de que se va a triplicar la inversión en el corredor del Mediterráneo y nada se sabe del corredor atlántico. Adelante, Rubén.
Buenas tardes. El secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, anunciaba la pasada semana una inversión de 7.000 millones de euros para el llamado corredor mediterráneo. A cuenta de los fondos europeos de reconstrucción, lo hacía allí, en el Mediterráneo, en la Comunidad Valenciana, y estando en el Mediterráneo, hablaba del corredor mediterráneo, pero en cualquier caso, este anuncio ha sido recibido como un jarro de agua fría en el tejido empresarial gallego, en la Euroregión, en el Eixo Atlántico, observan un nuevo agravio comparativo en favor del corredor mediterráneo y en detrimento del corredor atlántico. En Más de Uno Vigo, el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, Jorge Cebreiros, alertaba de los riesgos de quedarse excluidos de las inversiones que lleguen con los fondos de la Unión.
Si llegan proyectos mejores o más rápido antes que los nuestros, posiblemente nosotros nos quedemos sin poder disfrutar de esos fondos. Por tanto, venimos diciendo ya desde hace un año que no podemos olvidarnos de esta iniciativa del noroeste español, que no podemos olvidarnos de seguir siendo pesados en Europa y en Bruselas para que se presenten proyectos.
Y también en Más de Uno, la consellera de Infraestructuras, Setel Vázquez, movía ficha desde la Xunta.
Lo cierto es que nos hicimos dirigir de forma inmediata a Secretaría de Estado do Goberno de España e solicitar unha asuntancia inmediata, porque isto xa non quere, xa non precisa solamente dunha explicación, precisa dunha explicación de como avanza o plan director, como se reparten os fondos de reconstrucción. Eu creo que solicitamos criterios independentes para o destino dos fondos de reconstrucción. Creo que non, que a decisión cesa, pois, o propio Goberno de España na Moncloa, a decisión do reparto dos fondos de reconstrucción, creo que o que se debe mirar é igualdad de oportunidades, reparto con criterios técnicos, que se demostre que son proxectos tractores, que son proxectos que reactivan a economía, e sobre todo, insisto, a igualdad de oportunidades.
En medio de este escenario, la presidenta de ADIF, Pardo de Vera, gallega, aterrizaba en Vigo para tratar de apagar el incendio y lo hacía con este anuncio que adelantaba en Onda Cero el delegado del consorcio de la zona franca, David Regades.
Y nos daba una buena noticia, ¿no? Nos decía que la salida sur ferroviaria, que era la gran olvidada, pues vamos a empezar a darle un impulso, y para ello también hablábamos con el director de infraestructuras del Ministerio para que de alguna forma pues impulsara esta nueva vía, esta nueva salida hacia Portugal, y que le da una solución también estratégica, porque esta salida sur, a pesar de lo que decía el Partido Popular hace unos años, ¿no?, tiene que ser una salida sur que sea compartida, tanto pasajeros como mercancías.
Y podríamos aplicar aquello del que no llora, porque mientras aquí nada, en el Levante les caen 7.000 millones, pero empresarios del Mediterráneo ponen el grito en el cielo porque consideran que se trata de una inversión muy insuficiente.
Bueno, y por ver una puertita abierta, vamos a recuperar para finalizar este bloque que dedicamos al corredor atlántico ferroviario atlántico. Vamos a recuperar otra parte de la intervención del secretario de Estado del murciano, Pedro Saura, también en ese mismo foro, en el séptimo encuentro Corredor Ferroviario del Mediterráneo, organizado por el diario Expansión. Esto es lo que decía también.
Cuando hablo de material, cuando hablo de servicio, ¿a qué me estoy refiriendo? Voy a tratar de ir un poquito más allá. Estoy refiriéndome, por ejemplo, a la digitalización del transporte de mercancías y pasajeros. Esto es un salto cualitativo, y claro, si el corredor es un vector, el más importante probablemente en este momento de la economía española, uno de los más importantes, porque también está el corredor atlántico, que tampoco hay que olvidar, y la importancia que tiene. Bueno, lo que quiero decir es que
Bueno, hubo ahí también una pequeña referencia al corredor atlántico ferroviario. Decía que tampoco lo podían olvidar. Bueno, pues nos quedamos también con esa frasecita, a ver si sirve de puerta abierta a la esperanza, y efectivamente no se olvidan de nosotros. Bueno, 7:55, un alto, estamos en los últimos minutos del programa de esta tarde.
La brújula de Galicia, Onda Cero.
Centro Galego de Estudios Infórmate. Consigue a tu oposición con o novo método telepresencial de clases en directo.
Poderás asistir ás clases en vivo onde queira que te atopes. Oposicións convocadas a Xunta, Sergas, Estado, Xustiza, penitenciarías ou concellos.
E formación impartida polo equipo máis valorado e con resultados contrastados. Visita a nosa web infórmateoposiciones.es. Chámanos o 604-00-3275 ou achégate a calquera dos centros. Infórmate.
Infórmate oposicións. Saber decidir.
¿Tiene un problema? ¿Lo ha intentado pero no lo da solucionado? No pierda más el tiempo. En la construcción y en la industria, TEAIS. Fabricamos soluciones a la medida de sus necesidades desde el año 1984. Visítenos en nuestras instalaciones o en www.teais.es.
Bueno, pues estamos en los últimos minutos del programa. Teníamos preparado también a Víctor Blanco con el ojo crítico, pero bueno, no tenemos tiempo para más, así que lo dejamos para una próxima edición de La Brújula de Galicia. Eso sí, tenemos datos oficiales del Sergas en torno a las últimas personas fallecidas por coronavirus en nuestra comunidad. Se trata de dos mujeres de 73 y 78 años que estaban ingresadas ingresadas en el Clínico de Santiago y en el CHUAC de A Coruña, respectivamente, y dos hombres de 84 y 83 años que estaban ingresados en el Hospital de Verín y en el Hospital de Vigo, en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, respectivamente. Además, ha fallecido también en las últimas horas una mujer de 91 años en la residencia Os Gozos de Pereiro de Aguiar. Bueno, ya sabéis que además esta residencia es una de las que tiene más casos, la que tiene más casos a día de hoy activos en Galicia. 5 personas fallecen en las últimas horas por coronavirus en Galicia. Ramón, aquí estamos con el tiempo.
Pues para mañana se espera una jornada de cielos parcialmente cubiertos, con chubascos más frecuentes en el sur, el oeste y mucho más aislados y ocasionales en el tercio norte. Las temperaturas, pues sin grandes cambios, ciertamente no son muy bajas. Fíjate, llegaremos a los 22 grados en Ourense o en Vigo, a los 21 grados en A Coruña, Ferrol, y una vez más, la mínima en Galicia, donde se come bien, en Lugo.
Bueno, pues ahí está. Son temperaturas, de hecho, en los últimos días, hoy hace más calorcito que, bueno, calorcito entre comillas,
bueno,
no calorcito.
Vamos a ver.
Temperaturas más elevadas que ayer, por ejemplo.
Hay que decir que Ángeles San Luis trae
un jersey también,
jersey de invierno, claro.
Es que yo soy muy friolera. Hacía tiempo que no podíamos poner un broche musical al programa La Brújula de Galicia, ¿eh? Porque siempre estábamos ahí que nos quedábamos sin tiempo.
Dime a qué estás jugando, amor.
Paloma San Basilio.
Esta mujer gustaba tanto a hombres como a mujeres.
¿Es verdad?
Sí.
Como hemos dicho antes en el programa, que parece que estamos volviendo a los 80.
Pues mira, pues ya estamos.
Pues ya estamos en los 80 y en Eurovisión. ¿Qué más queremos? Porque esta es la canción
verdad,
que fue Eurovisión.
¿No? ¿Qué año sería, más o menos?
No sé, 80, es que 80 y algo, 80 y poquitos.
80 y poquitos, sí, sí.
Yo no sé si es 81, 82, 83, sí. Por ahí, ¿eh? Bueno, vamos a ponerle un poco de... no humor, pero buen ánimo a este final de jornada, porque, bueno, a mal tiempo, buena cara. Entonces, esta canción va dedicada a los universitarios, a ver si nos hacen caso. Del 85, apunta ahí Carlos Otero,
bueno,
desde el control técnico de sonido.
Ni para ti ni para mí, mitad de los 80. Sí.
La fiesta terminó. Nos lo iba a decir, ¿eh?
Es que si lo hacemos las cosas bien, nos cuidamos todos, si se hacen las cosas bien, van a volver fiestas. Dentro
claro.
De sabe Dios cuándo, pero bueno. Pero bueno, por el momento no es tema de festa, es tema de sentitiño y amodiño, ¿no?
Sí. Lo que ha terminado por el día de hoy es La Brújula de Galicia.